When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les voy a contar sobre una leyenda ubicada en la ciudad de Monterrey, en México. Es sabido que durante el mandato de Porfirio Díaz, el presidente dictador impulsó la construcción de vías ferroviarias por todo el país. También, durante finales del siglo XIX, se descubrieron numerosos yacimientos de hierro y carbón en las afueras de la ciudad de Monterrey. Para satisfacer la demanda de elaboración de vías, en el año de 1900, en un terreno de 226 hectáreas, se estableció la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A. El 7 de febrero de 1903, inició operaciones el primer alto horno de América Latina, el cual producía 350 toneladas de metal al día. La fundidora dio trabajo a miles de personas. Se construyó un hotel donde se hospedaban los extranjeros que trabajaban para la empresa. Pero además, se estableció la Colonia Acero, formada por 120 casas donde vivían algunos de los trabajadores con sus familias. En 1909, operaban además 4 hornos más pequeños, con los que llegaron a producir hasta 1000 toneladas de acero. Durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, la fundidora redujo la producción de metales, ya que el comercio de rieles en México casi desapareció por completo. Sus principales clientes en esos años se ubicaban en Texas, San Francisco y Japón. Al término del conflicto, la acerera retomó sus operaciones normales. Se crearon algunas áreas recreativas dentro de la empresa, donde los empleados podrían disfrutar al terminar sus labores. En 1942, comenzó a operar su segundo horno alto, con una capacidad de 600 toneladas. En 1968, se terminó de construir el tercer horno, totalmente automatizado, que tenía una capacidad de producir 1200 toneladas. La fundidora se encontraba en un gran momento. Era un negocio muy rentable que trajo un gran impulso a la economía de la ciudad entera, posicionándola como la segunda ciudad más importante del país, solo después de la capital. La fundidora se volvió un elemento de referencia para toda la sociedad regiomontana. La llama del tercer horno iluminaba una parte de la ciudad durante toda la noche. El silbato característico funcionaba como reloj para la gente que vivía en los alrededores. En 1979, la fundidora se convirtió en una empresa paraestatal, cuando, debido a las deudas que tenía, el gobierno compró la mayoría de las acciones. La falta de inversión hizo que la fundidora, poco a poco, fuera perdiendo rentabilidad. Para 1984, solo el horno alto número 3 continuaba en operación. Y solo 2 años después, por problemas laborales y tecnología obsoleta, la fundidora de Monterrey fue declarada en quiebra y dejó de operar. En ese momento, eran más de 7.000 trabajadores que quedaron sin empleo. En 1988, se estableció el Fideicomiso Fundidora, que tenía como objetivo administrar los activos que quedaron en el lugar. Después de liquidar a los obreros y empleados de la empresa, los terrenos e instalaciones fueron cedidos del gobierno federal al estado de Nuevo León. Se elaboró un plan para crear lo que hoy se conoce como Parque Fundidora. Este parque, que ocupa la misma área que usó la fundidora, cuenta con muchas instalaciones, como con el Museo del Acero, donde se puede aprender sobre el origen de la fundidora, galerías de arte, un río artificial, una cineteca, fuentes, diversos restaurantes y áreas verdes. Algunos de los edificios más importantes se instauraron como monumentos históricos para asegurar su preservación. En sus inicios, el parque contó con una pista de automovilismo que vio algunos eventos de la serie kart. Sin embargo, la pista no se usa más y algunas partes de esta fueron absorbidas por el desarrollo del centro de conferencias Sintermex. El parque ha servido para la celebración de festivales, conciertos, convenciones, ferias y demás eventos en más de 20 años desde su apertura. Considerado uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Monterrey, recibe a más de 8 millones de visitantes al año. Pero, como siempre en el podcast, les estoy contando esta historia porque el Parque Fundidora, muchos dicen, está embrujado. El 20 de noviembre de 1971, cuando la fundidora aún operaba, muy temprano en la mañana sucedió un terrible accidente. En el horno número 3, algunos trabajadores transportaban una olla de hierro fundido que contenía 275 toneladas del metal. Este llegaba hasta los 1600 grados centígrados. Durante el traslado, la olla chocó contra una plataforma, por lo que 25 toneladas del hierro se vaciaron en las instalaciones del horno. El metal incandescente alcanzó a 17 trabajadores, 15 de los cuales murieron instantáneamente, y los otros 2 solo algunos días después, debido a las terribles heridas que habían sufrido. Se cree que el accidente se debió a algunas fallas mecánicas de la grúa que transportaba el contenedor, aunque también existió la posibilidad de un error humano. La tragedia fue la peor que vivió la empresa. Pero además del accidente que quedó registrado, existen algunas otras historias sobre otros sucesos. Se cuenta que algunos niños, hijos de los trabajadores que visitaban la planta, fallecieron en trágicos accidentes por estar jugando en áreas que no deberían estar. También se cuenta que durante la pandemia de fiebre en 1918, muchos infantes murieron en la Colonia Cero. También existe el rumor que mientras la fundidora operaba, había un grupo de trabajadores, una pandilla, que cuando se encontraban con alguien que estuviera en contra de sus intereses, el opositor sufría un accidente. Los desdichados caían en las calderas que contenían el acero fundido, por lo que los cuerpos se desintegraban en segundos, sin dejar algún rastro. Con todas estas tragedias, no es de extrañar que los visitantes del parque hayan experimentado algunos fenómenos fuera de lo normal. Se cuenta que algunos guardias y trabajadores del parque afirman haber escuchado voces y cantos en algunos rincones desolados de la ahora abandonada fábrica. Otros afirman haber visto fantasmas de los trabajadores fallecidos, ya que se han topado con espectros vistiendo ropa de obreros, caminando tranquilamente en la madrugada, como si se dirigieran a su turno de trabajo. Otros dicen que en el horno, donde sucedió el terrible accidente, también se pueden ver los fantasmas de aquellos que murieron ahí, pero estos se ven corriendo de un lado a otro. Guardias de seguridad del parque aseguran haber visto el fantasma de una enfermera que camina cerca de la Escuela de Arte Adolfo Prieto. Este edificio, ubicado dentro del parque, funcionó como guardería para los trabajadores de la fundidora. Se cree que, debido a las condiciones o simplemente por accidentes, algunos de los niños fallecieron en el lugar. Hay quienes dicen que al salir de las instalaciones por la noche, escuchan ruidos, voces de niños jugando, riendo, cuando todo está vacío. Hay algunos que dicen haber captado imágenes de niños en fotografías, pero estas no están disponibles. Otros dicen haberse encontrado con el espectro de una niña, usando un vestido blanco, antiguo, que camina por diversas partes del parque y sus alrededores. Quienes se han topado con este espectro dicen que deja una estela, una corriente de aire frío tras de sí. Existen algunos videos que supuestamente lograron captar algunos de estos fenómenos. Encontré uno de una cámara de seguridad, la cual abarca un área de mesas. Pareciera ser un restaurante. Por unos breves instantes, se puede observar un objeto de luz que sale detrás de un árbol, al fondo de la toma, y se desplaza rápidamente para perderse de vista casi al instante. El objeto pareciera tener la forma de una persona, pero no muestra una silueta clara. Es muy difícil determinar con seguridad qué es lo que este video logró captar. un empleado del área administrativa del parque, cuenta que en una ocasión se encontraba trabajando en la noche. Era el único en la oficina. Cuenta que bajó al primer nivel a buscar agua, pero que cuando regresó a su escritorio, el USB con que estaba trabajando había desaparecido. Bajó de nuevo a preguntarle al guardia de seguridad si alguien había entrado, ya que algo de su lugar había desaparecido. Él contestó que no, pero que regresara y simplemente pidiera lo que se le había perdido, ya que en el edificio había duendes que les encantaba hacer travesuras. La persona dice que regresó a su oficina y que en voz alta pidió devolvieran su USB, ya que lo necesitaba. Salió por unos minutos y al regresar de nuevo, el USB estaba justo en el lugar donde lo había dejado. Algunos trabajadores del centro de convenciones, al salir de algún evento por las noches, aseguran ver siluetas de personas caminando en los puentes que conectan algunos de los hornos y edificios. Estas áreas están cerradas al público y los guardias de seguridad tampoco suben ahí. Una persona relata que se encontraba con un amigo caminando por el parque cuando llegó la noche. Comenzaron a dirigirse hacia la salida. Pasaron cerca del edificio que contiene uno de los hornos. Al caminar por ahí, escucharon el grito de una mujer pidiendo ayuda. Corrieron al lugar donde provenía el grito, pero no encontraron nada. Al regresar a su camino, se encontraron con un guardia de seguridad, a quien le platicaron lo que acababan de escuchar. Él los acompañó, pero de nuevo el lugar estaba vacío. Él les dijo que había estado en ese lugar y que no había escuchado nada, pero que, tampoco, era raro escuchar algunos ruidos raros una vez que el sol se había metido. Otro fenómeno sucede en el edificio llamado Nave Lewis. Este inmueble actualmente se encuentra desocupado y es usado solo en algunas ocasiones. Dentro del edificio se encuentra una grúa, la cual, a pesar de haber sido reparada en múltiples ocasiones, constantemente se encuentra goteando aceite. Guardias cuentan haber visto el fantasma de un hombre, vestido con overol de trabajo, por las noches, cerca de la grúa. Pareciera se encuentra reparándola. Cuando va a haber algún evento en ese lugar y necesitan que esté limpio, los empleados piden en voz alta que no gotee la grúa. Aparentemente, la solicitud siempre funciona, ya que ese fenómeno se suspende y cuando el evento termina, el goteo vuelve a aparecer. En ese mismo edificio, una persona que se encontraba trabajando para una exposición en el lugar cuenta que en diversas ocasiones sintió como si alguien le jalaba la ropa y que al voltear no había nadie, que solo sentía una corriente de aire frío recorrer el área. Son tantos los fenómenos y apariciones del lugar que los empleados y guardias del parque ya están acostumbrados a encontrarse con los espectros. Los han visto en tantas ocasiones que ya están familiarizados con ellos y dieron por llamarlos, cito, los inquilinos del parque. Encontré algunas notas de finales del año pasado donde se menciona que una compañía teatral realizaría representaciones de algunas de estas leyendas cerca del Día de Muertos. Desconozco si estas se realizaron o si continuaron. Si alguno de los escuchas de Monterrey sabe de esto, no duden en avisarme, ya que sería una gran experiencia. Esta fue la historia de los fantasmas del Parque Fundidora. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.